COPE más Vigo.
Estar informado. La 1:05 de la tarde, aquí estamos con todos vosotros en la sintonía de COPE más en Vigo. La 1:06, las 13:06, somos María Jesús Argibay y Juan Lago. Juan, ¿qué tal estás?
Hola María Jesús.
Estás sin voz ya, Juan, estamos preparados.
Hola María Jesús, ¿qué tal estás, mujer?
Preparados para acompañaros hasta las 2 de la tarde y seguir contando historias, muchas historias que tienen que ver con la actualidad de Vigo y también con toda nuestra área de influencia, nuestra área metropolitana. Historias de todo tipo que iremos desarrollando poco a poco en nuestra sintonía, ya sabéis. 104.7 de FM. Llegamos a vosotros, a cualquiera de los dispositivos que tengáis a vuestro alcance para escucharnos a través de la dirección técnica que realiza Joaquín Caballero. En su nombre, otro saludo y comenzamos.
A continuación te ofrecemos el avance informativo. Es una gentileza de Instituto Glaucom.
Nos vamos al aeropuerto de Vigo. Buenos datos una vez más. Finalizado el mes de noviembre, nos dan ya los datos de vuelos. María.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues os cuento que sí, que Peinador ha registrado en el penúltimo mes del año un tráfico de más de 69.000 viajeros y 855 aeronaves. La cifra de viajeros crece, por tanto, un 28,1% con respecto al mismo mes del año anterior. Además, de lo que va de año, por Peinador han pasado ya 890.645 pasajeros.
No lo vamos a conseguir, pero nos vamos a quedar cerquita de esa cifra. Nos vamos al mundo de los tribunales. Una exedil de Ponteareas testifica que Alonso Pais se encargaba de todo lo relacionado con los regalos.
Concretamente, Belén Villar ha comparecido este lunes como testigo ante la jueza de instrucción número 7 de Vigo en el marco de esta operación. Patos ha apuntado que el dueño de la constructora Eiriña era quien se encargaba de todo lo relacionado con estos regalos.
Más cosas. El presidente de la Junta, Alberto Núñez Feijóo, lo has contado al regional, ha estado aquí en nuestra ciudad. ¿Qué ha dicho?
Pues se ha referido concretamente a la financiación autonómica y es que ha estado en una jornada, presentando una jornada organizada por el diario, por el periódico Expansión. Ha dicho Alberto Núñez Feijóo la importancia de la sanidad, ha destacado en esos presupuestos para las comunidades autónomas. Ha dicho que en torno a un 42% de los presupuestos se destinan a la sanidad y es que esto va a ir aumentando hasta llegar a un 50%.
María Emil, este primer avance informativo. A las 2:03 nos haces otra vez un spoiler de lo que será noticia en nuestra ciudad. Gracias, María.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Entonces.
La prevención y un diagnóstico a tiempo es lo más eficaz para evitar el glaucoma y sus consecuencias. Glaucom, Instituto Médico Quirúrgico de Oftalmología. Cuidaremos tus ojos con un diagnóstico precoz, ayudándote con nuestra experiencia de más de 20 años. Bajo la dirección del doctor Javier González. Estamos en calle Barcelona 73 Vigo. Chequeo gratuito. Pide cita en el 679-965-559.
Con Rincón de Guijuelo te ofrecemos ahora la información meteorológica.
Tiempo ya para el tiempo en nuestra sintonía. Momento para saludar a nuestros amigos, compañeros, colaboradores y profesionales de Meteo Galicia. Juan Taboada, muy buenos días.
Hola, Juan.
Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Juan, seguimos teniendo, no sé si veranillo de San Martín, de San Miguel,
ya hemos
o un diciembre
todos
bastante,
y sigue habiendo veranillo.
Bastante atípico, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que muy atípico. De hecho, hemos hecho el promedio de las máximas de estos 10 días. Estamos en el entorno de los 20 grados, un poquito por debajo, pero es que esa sería la temperatura normal de una segunda quincena de mayo. Así que no solamente es que están siendo temperaturas primaverales, sino casi de finales de primavera. Tampoco las mínimas están siendo particularmente bajas y, bueno, todo eso pues nos ha dejado 10 días de tiempo seco, de tiempo muy soleado, casi primaveral. Esto va a tener continuidad en la jornada de hoy lunes, eso ya lo vemos con toda claridad, solamente nubes altas, viento de componente sur poco intenso y termómetro que va a superar los 20 también mañana, y se rompe ya esta tendencia la jornada del miércoles. Ahí nos visitará un sistema frontal y, bueno, nos dejará algunas lluvias, las primeras del mes de diciembre.
¿Y con bajada de temperatura incluida?
Va a bajar, no demasiado, porque el viento va a seguir soplando de componente sur, pero obviamente con nubes y algunas lluvias, pues la temperatura posiblemente ya no sea capaz de superar los 15. Va a seguir siendo suave el miércoles, entre 10 y 15, pero bueno, ya no va a ser este ambiente primaveral.
Bueno, entonces que hoy la jornada es cielos despejados, la misma tendencia que venimos teniendo los últimos 10 días.
Y mañana igual.
Eso es, hoy mañana exactamente igual que los días anteriores.
Muy bien.
Juan Taboada, muchísimas gracias.
Gracias.
Venga, gracias a vosotros, hasta luego.
El Rincón de Guijuelo, productos gourmet, degustación, todo regado por los mejores vinos. El Rincón de Guijuelo, el regalo perfecto para estas fechas. Lotes, cestas, jamones, bandejas preparadas, también entregas a domicilio. Para acertar con tu regalo, El Rincón de Guijuelo. Visítanos en calle Gerona 1. El Rincón de Guijuelo os desea felices fiestas. Con Chester, especialistas en sofá en Vilaboa, te ofrecemos ahora la información del tráfico.
Juan, ¿tú qué has hablado con los chicos de la sala de tráfico de nuestro ayuntamiento? ¿Qué nos han dicho?
Pues acabamos de hablar con ellos y nos comunican que en Vigo, en el centro de la ciudad, el tráfico es fluido, pero que ya empieza a haber tráfico importante en la zona del Arquitecto Palacios, Avenida Arquitecto Palacios, en su confluencia con la de Castrelos.
La policía local nos ha informado de un total de 4 personas heridas, en este caso leves, en 12 siniestros que se registraron este fin de semana en nuestra ciudad. Uno de ellos sí que ha sido grave porque era un atropello el pasado viernes en la Avenida Ramón Nieto. El hombre que era atropellado fallecía este domingo.
Chester, especialistas en sofás en Vilaboa, te ofrece calidad, diseño y buen precio. Cheslong Relax con 2 asientos eléctricos, 995 euros. Sofá de diseño, asientos con viscoelástica, por 439 euros. Sillón Relax, masajes por piel, por 239 euros, con financiación hasta 12 meses sin intereses. Chester, Carretera Nacional 550, frente a Hotel Adén, en Vilaboa, 986 70 93 43.
Avanzamos entonces y nos adentramos en la actualidad y vamos a hablar en este caso de la actualidad que tiene que ver mucho con las acciones que realiza la Xunta de Galicia en nuestra ciudad y en este caso una presentación que se ha realizado hace apenas un par de horitas en la delegación precisamente de la Xunta en Vigo. Saludamos hasta ahora a Susana López Abella, que es la directora general de Igualdad. De Susana, buenos días.
Hola, muy buenos días.
La delegación de la Xunta de Xunta en Vigo, o sea, se presentaba un programa, yo creo que cuando menos una iniciativa interesante que vaya a realizar en colaboración con la Fundación Juan Soñador, que trata sobre a protección a infancia y adolescencia. ¿Cale a clave o objetivo de esta iniciativa presentada esta mañana?
Pues efectivamente, bueno, trátase de dar formación, sobre todo a las personas que forman parte dos equipos, dos centros de información ás mulleres e dos servicios sociais. Además, está dirixida ao persoal técnico dos centros de menores, co cal colaboramos dende a Secretaría Xeral de Igualdade tamén ca Dirección Xeral de Familia e Demografía. Se trata dun proxecto denominado Gritando o Mundo, proxecto de intervención con adolescentes, mozos e mozas en risco de exclusión social para o fomento da igualdade, porque detectamos que precisamente nese ámbito se estaban reproducindo estereotipos machistas que creíamos xa esquecidos ou olvidándolos, non? Por lo tanto, bueno, creíamos necesario organizar este tipo de xornadas que comenzaban hoxe en Vigo e que van a rotar por todas as 7 grandes cidades. Ademais, dos centros de menores xa in situ se está dando a formación tamén nas localizacións máis, con maior número de poboación, non? Uh-huh. O que pretendemos desenvolver estas jornadas formativas e formar tamén o persoal técnico para a súa vez traballar con novas ferramentas pues, rapaces e rapazas que se encontran, que tocan no día a día con estos profesionais. Isto é un pouco a resposta a nosa preocupación, pois, como lle decía antes, situacións que se están reproducindo. Ademais, hai unha macroenquisa realizada no ano 2015 pola Delegación do Goberno para a Violencia de Xénero a nivel estatal que indicaba que no 75% dos casos nos que a muller, a nai, dos rapaces era agredida por parte da súa parella ou exparella, eles o habían presenciado. Por suposto, un feito así marca para sempre a un neno, unha nena, e o que pretendemos é que os profesionais traballen este tipo, bueno, pues de disfuncións e de situacións que marcan o carácter, non? E a situación dos rapaces e das rapaces.
Eu quería preguntar, porque vostede falaba como que o obxectivo eran os mozos que están en risco de exclusión social, pero por veces que temos comentado no programa, con especialistas mesmo, esta problemática parece que esas conductas xa moi preto da violencia de xénero e demais, non somente se dan este tipo de rapaces en risco de exclusión social,
Efectivamente, por eso en estos mismos momentos, yo ese mismo en Santiago, en colaboración con la Dirección Xeral de Xuventude, iniciábamos unas jornadas también en formación no ámbito da violencia de género, que é a violencia de género, cales son os principales estereotipos, cales son os principales creencias erróneas que existen, tamén dirixida ao persoal técnico dos centros xuveniles que ten que existe en Galicia, a rede xuvenil baixo a Dirección Xeral de Xuventude, porque ten toda a razón vostede, non só se producen nos, digamos, grupos de rapaces e rapazas en risco de exclusión social, sino que tamén no resto da sociedade, e estamos vendo comportamentos que non son admisibles e que están, bueno, pues rayando prácticamente na violencia de xénero. E lo que pretendemos é evitalo, previlo, a través de máis formación para os profesionales e as profesionales, que, por certo, teño que agradecer, aproveitando os micrófonos da COPE, a forma de involucrarse total e absoluta destes profesionales que son absolutamente vocacionales.
Directora, como ben falaba, este tema é unha cuestión que está sobre a mesa dende hai anos, dende Asuntos está a traballar continuamente en él, pero falaba desa enquisa, desa macroenquisa do 2015, deses datos, como decía Juan, que moitas veces estamos a ver que as novas xeracións, bueno, pues se chegar á violencia sorprenden co tema dos celos, co tema de teño que preguntar e tal. Que está a ocurrir? Non sei se dende os expertos cos que traballan se sabe que ha pasado ou que pasou para que isto haya este paso atrás.
Bueno, hoxe en día, e isto tamén o apunta aos informes dos expertos, hoxe en día teñen os instrumentos que ben utilizados, son magníficos, pero mal utilizados, dan no que estamos falando, ¿no? Son as redes sociales, son o WhatsApp, Twitter, Facebook, claro. Que, bueno, insisto, ben utilizados, é unha magnífica ferramenta, pero ademais estes días tamén saltaba a noticia de que con total impunidad e sin siquiera darse conta do que están facendo, incluso, bueno, pues mandan fotos, mandan comentarios que non saben ni siquiera a quen vai dirixidos, non? E, bueno, nos estamos traballando para formar os formadores e que axuden os rapaces e as rapazas a reflexionar que todas estas conductas son dañinas, son tóxicas, non? E que, bueno, o que decíamos, que o feito de que haxa celos entre unha parella nova, isto non significa que me quede máis, como moitas veces pensan elas, sino que é unha distorsión de unha relación correcta, non? Que ten que haber, lóxicamente, entre adolescentes, non? Ou practicar o sexting, nos temos colgados de vídeos moi, ademais, moi interesantes e moi sinxelos, donde, bueno, invitamos a que reflexionen a rapazas e os rapaces dos peligros de practicar sexting, non? De mandar unha foto en unha determinada situación que do que se perde o control e que pode traer consecuencias moi graves, non? E nesto tamén están traballando as forzas e corpos de seguridade, porque é un tema realmente preocupante, non?
Como?
E por todos os casos que se están dando. Claro. E apelo tamén á responsabilidade dos pais e nais, porque ahora, bueno, estamos evidentemente na sociedade tecnolóxica absolutamente, e xa, bueno, pues un cumpleanos con 8 anos e lle regala unha tablet ou un teléfono móvil aberto prácticamente ao mundo e a todos os peligros que entraña, ¿no?
Exactamente.
E insisto,
que unha labor
que novas perdón.
Sí, que as novas tecnoloxías son boas, pero que é unha labor a que está a decir esas novas ferramentas que teñen todos e que temos que ter en conta que temos que traballalo entre todos, entre os que están traballando directamente con eles, os pais, as administracións, como se está a facer neste caso, como se facou estas jornadas de, bueno, protección á infancia e adolescencia, que se presentaba a directora de Igualdade, Susana López Abella, aquí en Vigo. Gracias, directora, un saúdo.
Un saúdo, moitísimas gracias a COPE por preocuparse sempre destes temas. Gracias.
En un momento continuamos con más cuestiones aquí la sintonía de COPE Más Vigo y en COPE Vigo en el 87.8 de FM y en el 104.7 de FM.
Dejan marca y después se van. Se van.
se van, pero me rompiste en dos.
COPE Vigo.
Estar informado.
La 1:20, es momento de seguir contando historias, muchas historias en este caso en la sintonía de COPE Vigo. Somos María Jesús Argibá y Juan Lago, sabéis que os estamos acompañando durante todo este tramo de programa y nos toca contar cuestiones de mucho interés.
Yo creo que muy interesantes.
¿Qué ocurre si hay algo que no nos gusta en las redes y queremos que no siga saliendo?
¿Y qué hace referencia a nuestra persona?
El derecho al olvido, enseguida hablamos de ello en un momento con Bien Abogados.
Si hablamos de Citroën, tú sabes muy bien dónde encontrar las últimas novedades de toda la gama y las mejores ofertas. Y, por supuesto, el mejor servicio Citroën. Claro que sí, en Núñez Motor, tu concesionario Citroën de siempre. Porque en Citroën Núñez Motor seguimos incorporando los mayores avances tecnológicos y el personal más cualificado para ofrecerte, como siempre, la mejor atención y el mejor servicio Citroën en turismos, vehículos industriales y de ocasión. Y estos días, si vienes a Núñez Motor, podrás conocer el nuevo C3, el Citroën que va con el espíritu de los tiempos. Núñez Motor, tu concesionario Citroën de confianza, en carretera de Camposancos 138, Vigo. ¿Sabes cuál es el regalo más ecológico, saludable y divertido para toda la familia? ¡Una bici! Claro, acércate a Anca y descubre un mundo de bicicletas para regalar. Bicis eléctricas, de montaña, de paseo, bicis para niños. Elige entre las mejores marcas con la mejor financiación. Entra en Anca, los reyes de las bicicletas. Anca en Seara 62, Traviesas Vigo, con aparcamiento propio, tu tienda de bicicletas. Con Alcampo ahorra y vive mejor. Las mejores ofertas del día en productos frescos. Hoy tienes filetes de vacuno el kilo a 6,95 euros y además disfruta de un amplio surtido en decoración navideña y juguetes a los mejores precios. Ven y compruébalo. El domingo 18 abrimos de 10 a 22 horas. Con Alcampo ahorra y vive mejor.
Momento ya, como decíamos y avanzábamos, para acercarnos a la actualidad jurídica o a las cuestiones de ley que nos pueden interesar y mucho. Saludamos a uno de los integrantes de Bien Abogados, que es nuestro gabinete de cabecera, Pablo Espinosa. Muy buenos días.
Hola, Pablo. Bienvenido.
Hace una semana estábamos, Pablo y yo, aquí, iniciábamos un tema que vamos a hacerlo casi trilogía, nos lo acaba de decir. Los datos personales, la protección de datos personales. Bueno, pues empezábamos el pasado lunes con ese derecho, o los arcos, ¿cómo era? Me parece que arco, ¿verdad, Pablo?
Sí, los derechos que están vinculados a la protección de datos se les conoce con las siglas ARCO, que hace referencia a acceso, rectificación, cancelación y oposición. Y hoy vamos a hablar del derecho al olvido. Es un término que se utiliza últimamente para referirse a dos de esos derechos, que son el de cancelación y oposición a través de Internet.
Que yo creo que este derecho al olvido, yo, si no me equivoco, hace un año, no sé si hace un año, hace un tiempo que salió y de hecho se puso como muy de moda porque alguien consiguió sí, que retiraran una noticia que salía en Google, ¿no?
Fue en 2014.
Oh, ya hace 2 años.
Fue una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
De la Unión Europea, sí.
Que como en muchas otras materias nos está marcando la pauta, ¿sí? Igual que hablábamos con el tema bancario, preferentes y demás, no, cláusulas suelo, pues aquí también. Y claro, ¿a qué se refiere cuando hablamos del derecho al olvido? Pues el derecho al olvido, como hemos dicho, es la manifestación de dos derechos, el de cancelación y el de oposición. Los datos, para ser adecuados, tienen que cumplir una serie de características. Los datos de carácter personal de una persona física.
Que puedan aparecer en las redes, claro, en Internet.
Para que puedan ser tratados, que es la terminología que utiliza el legislador, ¿no? Para que nuestros datos puedan ser tratados, tienen que cumplir una serie de requisitos. Ser adecuados a la finalidad. Si usted quiere hacer una base de datos de clientes, pues con el domicilio, el teléfono, el DNI, le llega. No le hace falta mi orientación religiosa, ni le hace falta civil, si estoy afiliado a un sindicato.
Correcto. Vale, adecuada.
Por eso, esos datos de afiliación religiosa o sindicales son los más protegidos, son de nivel 3, y solo se pedirán o se tratarán cuando sean adecuados a la finalidad. Uh-huh. Pues la base de datos de Comisiones Obreras. Cuando hay en Internet unos datos nuestros que ya no son correctos, por obsoletos, por antiguos, o que su, digamos, idoneidad ha desaparecido, pues porque se trataba de la noticia y ya han pasado años, porque ya no, yo era un personaje público y ya no lo soy. Entonces nosotros nos podemos dirigir a las dos fuentes, los motores de búsqueda, hablando en plata, Google, Yahoo, y a la fuente originaria de ese tratamiento, que suele ser pues un medio de comunicación, o una base de datos, o una empresa privada, o incluso un organismo público. Igual que nos dirigimos al Registro Central de Penados y Rebeldes para cancelar nuestros antecedentes penales cuando se cumplen los plazos que marca la ley después de cumplir nuestra condena, pues igual nos dirigimos al Faro de Vigo, o a la Bodega Galicia, o al Mundo, o a la COPE, para que una noticia que a lo mejor compromete nuestra imagen pública y que tiene 2, 3, 5 años y ya no es noticia, y no debería estar salir, digamos, cada vez que se mete nuestro nombre en Internet, pues entonces ejercemos nuestro derecho.
¿No? Vamos a ver. Lo que voy a decir, ¿qué pasos debe seguir?
Frente al motor de búsqueda, lo que se hace es retirar del proceso de indexado esos datos concretos. Si es una noticia publicada en un medio de comunicación concreto, pues esa noticia sale del motor de búsqueda y digamos, no aparecería en la búsqueda de nuestro, vinculada a nuestra imagen, a nuestra persona. ¿Cómo se hace esto? Pues todos los motores de búsqueda, después de esta sentencia, han habilitado en sus propias webs unos formularios para ejercitar estos derechos. Claro, eso es algo a lo que les han obligado y después de mucho pelear. Y si vosotros queréis dar de baja un anuncio que os aparezca en Internet por las famosas cookies, veréis que no es fácil. Ellos,
o sea,
lo hacen a regañadientes y obligados por los jueces, pero lo tienen que hacer.
Y después, si vamos a tener que ir a la fuente, ya es más difícil, ¿no?
Si nos vamos a la fuente original, el procedimiento es el mismo. Cuando hablamos de medios de comunicación, podemos tener a lo mejor mayor resistencia, pero no debiera ser así. De todas formas, el último recurso, cuando no un derecho que queremos ejercitar a través del ámbito privado, como no llegamos a buen término, al final hay que ir al juez y pedirle que obligue a ese medio a retirar la información.
Y en este caso, a lo mejor,
a través de una demanda judicial.
Y en este caso, yo siempre digo, lo mejor es acudir a quienes saben, como es este caso, Bien Abogados. Recordamos, Bien Abogados, Plaza de Compostela 23, primero, y el teléfono
986-11-02-99.
El próximo lunes podemos hablar de la seguridad, los menores y las redes sociales, para completar este ciclo de
la protección de datos,
de ciberderecho.
Muy bien, nos gusta eso. Bien Abogados también .es. Pablo Espinosa, gracias. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Despacho Jurídico Viana Abogados. Un despacho multidisciplinar con más de 60 años de presencia en Vigo. Un completo equipo de profesionales del derecho que resolverá cualquiera de sus necesidades. Derecho administrativo, civil, concursal, laboral, mercantil, penal, propiedad intelectual e industrial, tributario y fiscal. Viana Abogados. Soluciones desde el ámbito del derecho. 986-110-299.
Antonio Estevez, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Aprovechamos una conexión rápida porque ya tenemos emparejamiento del Celta en la Europa League.
En los 16avos de final, eliminatoria en el próximo mes de febrero, le ha tocado el mejor rival en la fase de grupos, el Shakhtar Donetsk. El partido de ida en Vigo, el partido de vuelta en Ucrania, ante este equipo que ganó los 6 partidos de la fase de grupos.
A las 2:05 lo analizamos con más detenimiento.
En estas fechas, para tus comidas o cenas de empresa, piensa en Restaurante o Forno. Nuestra merecida fama por los asados a la parrilla y al horno de leña. Especialidad en marisco de la ría, cochinillo, cordero, pescados o forno. En Mantelas 10, semiesquina Gran Vía, en Vigo. 986-48-22-23. Parking gratuito. Visita nuestra web asador-oforno.com. Desde Oforno desearles felices fiestas.
Durante todo el año en Augasa Mazda nos esforzamos por ofrecerte los mejores automóviles con las mejores prestaciones, el mejor servicio y las mejores ofertas. Y ahora, en estas fiestas navideñas, Augasa también quiere estar a tu lado con nuestras más sinceras felicitaciones y con importantes descuentos en toda la gama Mazda para que tú también sientas el orgullo de conducir todo un Mazda, la marca más fiable del mercado. Augasa, concesionario oficial Mazda en Gregorio Espino 5 y Gandarón 28 Vigo. Te deseamos unas felices fiestas.
Bastida Clínica Dental Odontología de Calidad en Vigo desde 1989. Primera visita gratuita, amplios horarios, equipos de última generación, parking gratuito, todas las especialidades y financiación. Bastida Clínica Dental en Hispanidad 82 y en clínicabastida.es.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Vamos a seguir adelante en nuestro mediodía de COPE Vigo en el 104.7 FM. Lo vamos a hacer hablando de robots.
Sí, no, sí. De la Guerra de las Galaxias,
no,
pero
de
casi.
La Guerra de las Galaxias, pero casi, pero, casi.
A ver,
porque
¿qué nos cuentas?
Lo que entonces parecía así como una cosa muy extraña, parece ser que hoy aquí en la oficina central de Abanca, bueno, pues eso, desde hace un ratito se está viendo cómo funciona. Vamos a saludar al director de innovación de Abanca, que es Eduardo Aldao. Eduardo, muy buenos días.
Hola. Hola, hola, muy buenos días.
Y es que digo que se está viendo porque desde hace un ratito, desde la 1:30 aproximadamente, en Vigo se está presentando el nuevo robot de la entidad. Es el primer autómata. ¿Qué es esto exactamente? ¿Es un robot físicamente? ¿Vemos una persona robotizada? ¿Cómo es? Explícanos, porque sabemos que eres el padre de la criatura.
Bueno, a ver, realmente es un humanoide, es un robot humanoide. Habitualmente nosotros estamos siempre acostumbrados a ver robots no humanoides, robot máquinas que no tienen ni la empatía ni la forma de trabajar que tiene un robot humanoide como este robot nuestro que se llama R4.
R4, ¿por qué R4? Porque creo que es un nombre que han bautizado, que han dicho los empleados o que han elegido los empleados. ¿Por qué R4?
Sí, mira, este robot inicialmente nació como un robot de protocolo para el edificio nuevo de Abanca en Madrid, que era en Recoletos 4. Entonces, como un buen nombre de robot es tener alrededor de dos, una cosa por el estilo, bueno, pues que nos ocurrió, como está en Recoletos 4, pues lo dejamos en R4.
Ah. Lo que pasa es que el R4 no suena un coche legendario de la firma francesa Renault, ¿no?
Sí,
el R4.
Ahora que lo dices, es verdad, no había caído. Es verdad que sí hay un coche antiguo Renault que se llamaba R4.
Sí, sí.
Bueno, pues lo hemos modernizado, lo hemos pintado de blanco, le hemos puesto unos ojos y ahora es capaz de hablar aún encima.
Es capaz de hablar y, bueno, vamos a ver, pero y este robot R4 va a estar de cara al público, por lo que tengo entendido. ¿Cuál es su función dentro de la oficina? ¿Cuál va a ser la función dentro de las oficinas en las que esté?
Bueno, ahora mismo la función que tiene realmente es sustituir a otra máquina. Realmente es sustituir una máquina que era un gestor de bienvenida, donde uno llega, se registra, pide un número, le dicen quién le quiere atender, etcétera. Bueno, pues ahora todo esto lo hace el robot. Es el robot el que está al lado, el que saluda a las personas, el que le llama a las personas por su nombre, el que le dice quién le van a atender, cómo le van a atender, y que encima puede ofrecerle información comercial sobre determinados temas que quiera preguntar el cliente en un momento determinado.
Una personalidad completísima la que tiene este robot, ¿eh? Porque da la bienvenida, es agente comercial de la entidad, en fin, que hace de todo. No sé si con la escoba se defiende también.
Perdóname, ¿con las?
Con la escoba.
Con la escoba.
Y la fregona.
No, pero danos un poco de tiempo y ya verás cómo si lo ponemos también con la escoba y la fregona.
Eduardo, es un primer autómata que hoy, como decimos, está aquí en Vigo, va a recorrer distintas oficinas de Galicia. Yo no sé si haya estado en alguna, o en este caso hablábamos de Madrid, por ejemplo. ¿Cuál es la reacción de los clientes, de los usuarios de Abanca cuando llegan y de repente ven este humanoide que les saluda?
Pues mira, en principio todo es sorpresa, porque la gente lo ve y se le queda mirando un poco sorpresa y un poco recelosos de que tengo que hablar yo con este robot, que no tengo que hablar con este robot. Bueno, hicimos una prueba piloto con este robot en Pontedeume, en un pueblo en la provincia de La Coruña, y lo que nos sucedió es que llegó un momento que a media mañana teníamos prácticamente a todos los niños del pueblo allí esperando para sacarse una foto con el robot, para hablar con el robot, para tocar el robot, y bueno, en general yo creo que es una sensación de sorpresa, pero de sorpresa amigable, ¿no? Como todo el mundo lo ve como pues alguien amigable, alguien que te atiende, que te sonríe, que es capaz de hablar contigo de una forma razonable y simpática y que genera bastante empatía con todo el mundo.
Y en este caso, ¿alguien ha pensado que estábamos ante una cámara indiscreta? ¿Puede pasar?
No, pero tampoco es una mala idea que cualquiera se lo pueda pensar en un momento determinado o que dentro haya una persona, pero no, claro. De momento no nos ha pasado nada de eso.
¿Habéis conseguido una voz que no suene tanto a robot como las que vemos en las películas que hablan todos así?
Sí, le hemos puesto tiene una voz, una voz así muy, muy angelical, muy de adolescente entre niño y y personas de y ventañeros, ¿no? Pero sí, sí, tiene una voz angelical y no habla así como un robot. Habla seguido.
Y ya para terminar, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que en el futuro en las oficinas haya siempre un, bueno, en este caso, un robot, un RR4, para atender, para canalizar precisamente estas esperas de los usuarios.
Sí, bueno, el objetivo un poco es testar cómo funciona un robot humanoide con las personas, ¿no? Ver si generamos más empatía con las personas, ver que todo es mucho más amable y todo es mucho más sencillo, y realmente estamos ahora mismo haciendo una prueba piloto, pues para ver cómo reacciona el poner este robot en las oficinas y cómo puede mejorar pues la empatía hacia las personas y la cara amable que quiere dar esta entidad hacia sus clientes en general, ¿no?
Sería una indiscreción preguntaros lo que habéis invertido en esta...
Sería.
Sería.
Lo vamos a dejar entonces.
Tampoco es escandaloso, ¿eh? No, es escandaloso que no es nada escandaloso.
Eduardo, bueno, pues muchísimas gracias. Ya sabéis, es humanoide que está al menos... ¿Hasta cuándo va a estar aquí en Vigo?
Pues en Vigo estará hoy nada más.
Solo hoy.
¡Ay, qué pena!
Bueno, pues ya sabéis, en la oficina pero central...
Podéis venir a verlo sin problema y quitaros un selfie con él.
Por supuesto.
Que además, él es un especialista en quitarse selfies con las personas.
¡Ay, qué bueno! Pues ese R4 que está hoy en la oficina de Abanca y que queríamos conocer más detalles sobre este humanoide que va a tener Abanca en sus oficinas o que su objetivo será en un futuro. Es Eduardo Aldao, director de innovación de Abanca. Gracias, un saludo.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
Tú eres una necesidad y solo con un par de besos tú puedes derretir mi fuego, puedes incendiar mi mar. Si no me das un beso ya, tu boca se la lleva el viento.
Cada tarde de 3 a 7...
¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Aquí arranca la tarde.
Ángel Expósito te acompaña, te informa, te entretiene, te divierte.
COPE. Estar informado. Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
Seguimos, mediodía, COPE Vigo, 104.7.
Aviso navegantes.
Aviso navegantes. Atención. Papás, mamás, niños que están estudiando y quieren plantearse el futuro que voy a hacer, que están en el último curso de lo que yo llamo COU y que ya no es COU.
Vamos a actualizarnos, sí.
Vamos a hablar de una cita que tenemos este miércoles 14 de diciembre aquí en nuestra ciudad. Concretamente va a ser, se llama el Salón de Orientación Universitaria UNITUR. Es un salón que está recorriendo distintas ciudades. Viene de recorrer 24 ciudades españolas, va a recorrer 7 italianas, 2 portuguesas, ha estado en Andorra, más de 30 universidades y centros de formación que participan en este salón que se da cita en el Palacio de Congresos en Mar de Vigo, aquí en nuestra ciudad, como decíamos, el miércoles. Saludamos a Rocío Argudo, que es la directora de este salón. Rocío, muy buenos días.
Buenos días.
Rocío, ¿cuál es el objetivo de este encuentro, digamos que de universidades, de instituciones académicas de más de 30 universidades? ¿Cuál es el objetivo? ¿Es un poco esa imagen que tenemos de las películas en Estados Unidos, que es muy común que haya como
una competencia
que recorren los chicos y van buscando información de uno a otro stand?
A ver, es algo similar. Cada universidad tiene una mesa informativa, un stand, ¿no? Como podríamos llamarle, ¿no? Entonces, el alumno se va sentando y va hablando con los orientadores de las distintas universidades que le interesan, en el sentido que a lo mejor ofertan algún grado que le llama la atención, que duda o que quiere tener más información. No solamente está indicado para los alumnos, sino también para los padres o educadores que a lo mejor sus alumnos estén en exámenes y que no puedan acercarse, y les abrimos las puertas para que ellos recojan la información para luego entregársela a ellos.
Información que va bastante más allá, me imagino, que solamente el listado de grados que pueda ofrecer cada universidad, ¿no?
Claro, va pues salidas profesionales, competencias que le daría cada grado, asignaturas que tendrían, si van a solicitar una beca, qué papeles deberán entregar, si van a solicitar financiación, todo lo que podrían necesitar. Si se van a mover de Vigo, residencias universitarias, transporte y todo. O sea, intentamos acercárselo de una forma sencilla y fácil.
Esta ya lleváis 11 años con esta UNITUR. Por la experiencia que tienes, ¿quiénes acuden más? ¿Los papás y las mamás para saber qué van a hacer con su niño que se va de casa o que se quiere de casa? ¿O ya los niños y los chicos de 18, 19 años o 17, 18 ya tienen ellos su interés y van directamente a preguntar cosas concretas?
A ver, suelen venir más alumnos que padres, las cosas como son. Sí, es verdad que hay muchos padres que se acercan con los alumnos o el alumno viene por su cuenta en un primer momento, llama a su padre para decirle, papá, tienes que venir a informarte, que yo ya me he informado y quiero que tú también sepas lo que yo creo que tengo que estudiar. Entonces, en muchos casos, el alumno viene y tira del padre una vez que está allí.
¿Cómo surge la idea?
De hacer un YouTube sí. Surge la idea a través de distintas universidades que nos dijeron que veían que había alumnos que entraban en primero y que luego cambiaban de carrera, porque a lo mejor les habían preguntado en plan, ¿pero por qué os cambiáis? Dice, no, por internet habíamos visto mucha información, pero luego al final me decidí por esta y a lo mejor, y yo quería aquella, porque la que me gusta realmente son aquella, el punto de vista de cómo le da esa carrera, no cómo lo da la mía.
Bueno, por internet, evidentemente, hoy se puede recabar muchísima información, pero encontrarte de repente en un salón con más de 30 universidades que te están ofreciendo posibilidades, o vas con mucho tiempo o te puedes perder también, ¿no?
A ver, normalmente el alumno ya más o menos tiene decidido entre, duda a lo mejor entre dos o tres carreras, o tiene decidido que va a estudiar a la altura del curso que estamos, ya muchos lo tienen decidido. Entonces, a ver, al alumno que lo tiene decidido va directamente a las universidades que imparten el grado que ellos están interesados. El alumno que duda entre dos o tres carreras no a lo mejor va a salir de ahí teniendo la decisión de qué voy a estudiar, pero sí a lo mejor es una opción de poder compararle de forma en persona, de poder compararle sobre la mesa las tres carreras, las competencias de las tres, las salidas profesionales de las tres. ¿Qué es lo que le va a dar una? ¿Qué es lo que le va a dar otra? Entonces es una manera de que más o menos ya vaya decidiendo, de que ya diga, vale, pues esa realmente es que no me gusta, yo creía que me iba a gustar, pero al final es que creo que no me va a gustar nada. Uh-huh. Entonces va decidiendo y va tomando una pequeña decisión, quedan todavía 6 meses hasta que el chaval tenga que tomar la decisión, por eso lo hacemos en diciembre, para que tengan luego tiempo de coger toda la información en su casa tranquilamente, hablarla con sus padres o con los amigos o con los orientadores o profesores del centro, y que para tomar la decisión correcta, no es una cosa que se pueda tomar a la ligera. Nosotros siempre decimos, si para comprarte unos zapatos tardas 3 o 4 veces, para decidir tu futuro no puede ser en una mañana tampoco.
Eso está claro. Bueno, pues que hay que tomárselo con mucha calma.
Esta opción, más de 30 universidades y centros de formación van a estar al alcance de todos los que estén interesados a partir del próximo miércoles en el Palacio Mar de Vigo, en el Palacio de Congresos Mar de Vigo, donde aparte de las carreras y los grados, pues se va a hablar, como decíamos, de tarifas, de precios, de posibles colegios donde poder ubicarse, residencias, todo esto y más a partir del miércoles. Rocío Aguado, muchísimas gracias, un saludo.
Gracias, buenos días.
Porque irse a dormir estando informado es posible.
La luz de la linterna es el momento de encender, que encendemos a las 7.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Mediodía.
COPE más Vigo.
Estar informado.
¿Cómo lo resolvemos? ¿Cómo hacemos un ovillo con todo lo que sabemos?
Tiempo para los consejos, para padres, para madres, para saber cómo afrontar...
¿Cómo lidiamos problemas a los niños y a los adolescentes?
Eso, niños y adolescentes. Vamos a saludar esta semana una vez más a María Ferreiro, que es la directora del Instituto de Tratamiento de la Conducta de Vigo. María, muy buenos días.
Hola, María.
Buenos días.
Hablando con María nos decía, ojo, bueno, nos comentaba, mira, que el día 30 de noviembre, hace apenas dos días, fue el Día Mundial de los Trastornos Alimentarios, y que considerábamos, o consideraba María como experta, que es necesario seguir reforzando el mensaje de claves a tener en cuenta. Trastornos alimentarios, María, ¿a qué nos referimos?
Pues nos referimos a un trastorno mental severo, caracterizado por un miedo fóbico a engordar, a ganar peso, y que comporta pues alteraciones graves en los hábitos de ingesta de alimentación o también en los métodos para compensarlo, para purgar estas ingestas que se hacen.
O sea, que estamos hablando de la anorexia y la bulimia.
Exacto, la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, la vigorexia también la podemos englobar dentro de este tipo de trastornos con base en la imagen corporal. Y bueno, otros varios trastornos no especificados que también englobamos dentro de los trastornos alimentarios.
Pero María, siempre estamos hablando de trastornos, o sea, problemas relacionados con nuestra mente que están detrás de todas estas historias, ¿no?
Justamente. El trastorno alimentario, digamos, que es la punta del iceberg. ¿Qué hay por debajo de esto? Pues en muchas ocasiones lo que hay es una demanda de ayuda, ¿no? Es una señal para detectar que hay algo en sus vidas que no funciona.
Una nula autoestima, por ejemplo.
Exacto. Esta obsesión extrema por la delgadez provienen normalmente, pues bueno, como tú bien dices, de una nula autoestima, de una obsesión continuada acerca del cuerpo, de una devaluación constante y sobre todo una insatisfacción con ellos mismos.
Importante, lo hablábamos hace ya casi más de 2 o 3 meses, hablábamos sobre el tema de las páginas pro-anorexia, que cualquiera que nos escuche dice, ¿cómo que hay páginas pro-anorexia?
Pues
quizá
sí.
No tal así anunciadas, pero sí que existe como una guía para que puedan seguir estos chicos con estos trastornos.
Exactamente, es un tema muy delicado, muy controvertido también, porque efectivamente sigue habiendo páginas en internet, webs, blog, de determinadas personas, pues bueno, que realmente son pacientes, son personas que tienen este tipo de trastornos y que fomentan estas medidas, digamos, en algunos casos purgativas, digamos, de hacer un excesivo ejercicio físico o otros métodos para poder purgar lo que se ingiere, e incluso, pues bueno, señales, órdenes, frases incluso que incitan a la restricción alimentaria.
No sé.
Estas páginas, perdona María Jesús, estas páginas a día de hoy no están restringidas, son de libre acceso. Y de hecho pueden acceder a ellos menores de edad. Este es el verdadero problema de todo esto.
¿Qué señales tenemos que tener en cuenta o qué debemos tener en cuenta para decir, ojo, que se enciende el piloto, aquí hay un problema?
En relación con la imagen corporal, una percepción incorrecta, ¿no?, de que se está gordo. Intentos de esconder el cuerpo, utilizar ropa muy amplia, no querer ir a la playa, no querer ir a la piscina. En relación con el ejercicio físico, hacer demasiado ejercicio físico, mostrarse nervioso si no se puede hacer ese ejercicio. Además, utilizar el ejercicio no como placer por sí mismo, sino como fin para conseguir adelgazar. En relación con el comportamiento, digamos, insatisfacción constante, insatisfacción personal, estado depresivo, irritable, con cambios de humor frecuentes, las redes sociales, los amigos empiezan a desaparecer, a quedar cada vez menos con ellos. Aumento aparente de las horas de estudio, puede parecer que estudian más, pero lo que ocurre es que este aumento en las horas de estudio no se ve después reflejado en esos exámenes.
Uh-huh.
En relación con la alimentación, utilización injustificada de dietas, siempre se justifican, dicen que quieren comer mejor, que quieren cuidarse más, pero se ve a simple vista que restringen alimentos, prefieren comer solos, dicen que ya han comido, tienen mucho interés en muchas ocasiones por recetas de cocina, por cocinar para los padres, para los demás, pero ellos luego apenas prueban todo esto. Que cuando se acaba de comer, el levantarse y querer ir al baño después de cada ingesta es un síntoma. Y en relación con el peso, puede haber una pérdida de peso en poquito tiempo injustificada. Ojo que no siempre ocurre, hay muchos trastornos de la alimentación en los que no hay una pérdida significativa de peso.
O sea que hay que tener en cuenta muchas, muchas, muchas señales que están ahí. A la mínima duda, pues acudir a un experto, a un profesional, para que nos puedan echar una mano.
Y lo que puede comprometer el crecimiento de un joven, de un adolescente que está creciendo, todas estas historias.
María Ferreiro, directora del Instituto del Tratamiento, perdón, de la Conducta de Vigo. Gracias por estar con nosotros. Un saludo.
Un saludo, gracias.
Muchas gracias a vosotros, chicos. Buenos días.
Cambiar el rumbo, simulamos y ponemos 1000 alertas.
¿Qué estás pensando? Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Mediodía.
Cope más Vigo.
Estar informado.
A newborn king to see.
Y no nos vamos a olvidar, seguimos en el 104.7 de FM y no nos vamos a olvidar, digo Juan, de que estamos llegando a las Navidades, de que suele ser una fecha en la que parece que todos nos enternecemos un poquito más y somos más solidarios.
Y se nos abre nuestro instinto solidario.
Algo que también, y que hay citas que llegan todos los años, y hablaremos de los belenes, y hablaremos de las citas que tenemos, pero hay una cita que año
que
tras
está.
Año ya está en marcha y año tras año está aquí en Vigo, que es el proyecto UMI, es el proyecto Huérfanos Misión Mishikishi, está en Zambia, en África. Vamos a saludar a una de las responsables, una de las que está al cargo de este proyecto humanitario también, que es Raquel Noriega. Raquel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Como decíamos, ya no es la primera, no sois nuevos en este proyecto que empezó hace 15 años. Estáis en el centro comercial de Alaxe, en la primera planta, estáis todo el mes de diciembre. ¿Y cuál es el objetivo del proyecto UMI?
El objetivo es recaudar fondos para ayudar a los más de 300 niños huérfanos
que hay en la misión de Misikisi en Zambia, África. Desde Vigo canalizamos el dinero y allí se materializa en proyectos de educación, de sanidad y de alimentación.
Lleváis
proyectos 15, básicos.
Lleváis 15 años en esta campaña anual. Si tuvierais que hacer una evaluación de lo que se ha hecho ya desde hace 15 años hasta ahora, ¿qué nos podrías destacar? De lo que ya con la ayuda de los vigueses habéis conseguido en Zambia.
Bueno, pues comentar a grandes rasgos que gracias a este rastrillo navideño que tenemos todos los años en este mes de diciembre y a otras actividades puntuales como es un teatro y una cena anual junto con las cuotas y donativos de los socios y colaboradores, hemos podido dar cobertura, lo que digo, a más de 300 niños dándoles alimentación, que coman un pollo un par de veces a la semana, un vaso de leche a los niños de la guardería. Hemos construido más de 10 pozos de agua potable en los distintos poblados que conforman la misión y actualmente tenemos a entre 10 y 12 chicos estudiando en la universidad.
Y es que también estos fondos sirven para sufragar en este caso los costes universitarios de 3 chicos. ¿Cuál es el día a día? Porque fíjate, acabas de decir, le podemos dar de comer pollo 2 veces a la semana o un vaso de leche a los niños. Para quien nos escucha, que a veces está todo muy lejos, que lo vemos como muy lejano, ¿cuál es el día a día de estos pequeños?
Bueno, pues estos pequeños, algunos viven en la misión donde está la guardería y donde tenemos la escuela primaria, pero muchos otros, la mayor parte de ellos, están dispersos por el bosque, cada uno en su poblado. Tienen que andar pues una media de 5 o 10 kilómetros diarios para ir a la escuela, descalzos, los que van a la escuela. Otros no tienen esta opción, esta ayuda, y tienen que también caminar distancias de 15 o 20 kilómetros para ir a buscar agua. Al pozo
agua.
De agua más potable más cercano. Uh-huh. Esta es la realidad. La mayor parte de los niños son huérfanos, de padre y de madre o de ambos que se han muerto de sida y viven pues con más hermanos y primos que los cría una tía o una abuela.
Cuando hablamos de niños, a veces pues, hay gente que dirá, bueno, andan los adolescentes, andan los que tienen más de 15 o 16 años, pero estamos hablando de pequeñajos también.
Sí, sí, estamos hablando ya desde guardería, pues niños de ya 3, 4 años, sí, hasta chicos de primaria, secundaria y luego los de la formación, que también tenemos cursos de formación, de arte de carpintería, de metalurgia, y luego ya los más, bueno, pues los que sacan buenas notas y que se conciencian y que están realmente involucrados con el proyecto y son buenos estudiantes y nos lo dicen las monjas, que son las que lo supervisan, pues intentamos que completen su formación y que puedan estudiar una carrera, porque el objetivo de la ONG, como dice mi tío, que es el que fundó la misión, el padre misionero Silvestre Rodríguez, no es darles el pescado, es enseñarles a pescar.
Es que eso es lo que iba a decir.
Es que es lo más importante.
Claro. Eso es lo que iba a decir. Yo creo que desde que... Y él ha estado aquí cuando empezaba este
proyecto, ¿sí?
Estaba aquí, nos lo contaba, y es precisamente, lo habéis dicho, habéis construido pozos allí de agua potable. Es decir, se trata de enseñarles para que ellos gestionen sus propias economías y que ellos puedan desarrollar su vida sin necesitarnos a nosotros.
Eso es. Nosotros estamos ahí, pero queremos estar un poco... solapados, no estar tan presentes. Sí lo estamos, pero queremos eso, que sean independientes, que el día de mañana se puedan autoabastecer y ellos mismos, la población, ayuden a su vez a sus hermanos, a sus hijos y que también se conciencien que el dinero que aquí también nos cuesta y a todos nos cuesta darlo, donarlo, el esfuerzo, todo. Y de hecho muchos de los chicos que ya estuvieron en el proyecto y estudiaron y ahora ya están trabajando, queremos que también que una parte de su salario vaya a la ONG, que ellos mismos también se involucren ya desde el principio y colaboren.
Proyecto Más que lo hable, la ONG, proyecto UMI, Huérfanos Misión Misikisi, en Zambia. Tenéis ese rastrillo de Navidad durante todo el mes de diciembre en el Centro Comercial Alaxe. Raquel Noriega, muchísimas gracias. Un saludo.
Un saludo.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
When we come, every child must be made.
Pepe Domingo Castaño, es tiempo de juego.
Bueno, que juega España, te dejo con Menares.
¡Viva España!
Buen año, Castaño.
Adiós.
El deporte en COPE es tiempo de juego.
¿Cuál sintonía? Claro que sí, la sintonía de deportes, que no puede faltar. Seguimos en la sintonía de COPE Más Vigo en el 104.7 de FM, porque con Instalauto vamos a acercarnos, bueno, a ampliar esa noticia que avanzábamos a la 1:20 de la tarde, pasadas la 1:20 de la tarde, sobre el emparejamiento del Celta en 16avos de final de la Europa League.
Y le ha tocado el Shakhtar Donetsk, el mejor equipo dentro de la fase de grupos. Jugó en el grupo H, jugó 6 partidos y ganó los 6 por partida doble al Genk belga, al Sporting de Braga y al Konyaspor turco. Era un equipo que tradicionalmente jugaba en la Liga de Campeones, este año cayó en la Europa League, era uno de los rivales a intentar evitar por el Real Club Celta. Partido de ida el 16 del próximo mes de febrero en Balaídos, la vuelta en Ucrania, no en Donetsk, porque el Donbass Arena fue un estadio que en su momento sufrió los bombardeos en ese conflicto ruso-ucraniano, y desde entonces el Shakhtar juega, hombre, lo diría en ucraniano, pero en latín es Leópolis, la ciudad ucraniana al oeste de ese país, que es donde tendrá que jugar un Real Club Celta que tiene buenos recuerdos del Shakhtar. 16avos de final de la Copa de la UEFA temporada 2000-2001, pasó el Celta 0-0 en Donetsk, 1-0 gol de Cataña en Vigo, el Celta pasó ronda. Pero ahora la situación, insisto, es mucho más complicada, deportivamente más complicada, porque el Shakhtar ha mejorado y ha potenciado muchísimo su plantilla. A ello hay que unirle el hecho de que la vuelta la vas a jugar allá, a tu favor, que ya sabéis cómo son los inviernos en el centro y este de Europa, muy duros. Hasta el 25 de febrero la liga en Ucrania está detenida, y harán una pretemporada los ucranianos en la manga del Mar Menor para intentar llegar en forma a esa eliminatoria.
Esperemos que no estén muy en forma. Vale, Antonio, muchas gracias.
Bueno, pues esas, esperemos que no estén muy los rivales. Esa es la última hora, evidentemente. ¿Tienes alguna cosa más que quieras anotar?
Hoy Junta General de Accionistas, ayer derrota por 0-3 en Balaídos ante el Sevilla, ayer reunión dentro de la Mourinho World Tour del presidente con la Federación de Peñas, o con los representantes de las peñas, para decirle que Balaídos en oso, pero por ahora el alcalde Caballero no cede en su postulado de que Balaídos es municipal.
Más deporte local a partir de las 3:30 en la sintonía COPE Más Vigo, local y provincial. Gracias, Antonio.
Adiós.
Chao.
La electricidad de tu automóvil en buenas manos. Confía en Instalauto. En Porriño, Instalauto, electricidad del automóvil, bobinados en general, Instalauto, taller especializado en instalación de tacógrafos y limitadores, profesionalidad y experiencia, un equipo especializado a tu servicio y el de tu auto, garantía y calidad. Instalauto, en Domingo Bueno 90, Porriño, teléfono 986-330438. Nueva cita con la información, con el patrocinio de Taboada Simón Seguros.
Nos traemos desde la redacción directamente al estudio a María Emil, que sé que está trabajando intensamente, porque ya sabemos que hay algunas cosas que ya son noticia en nuestra ciudad y ella las tiene preparadas para el informativo de las 2:20. María, ¿qué podemos destacar que ya es noticia ahora?
Pues podemos destacar que en este informativo se va a hablar de transporte metropolitano de nuevo. Porque
¿otra vez?
Sí, otra vez. Eso transporte nuevo, ¿no? Metropolitano. Yo creo que sí, nunca lo habíamos comentado, ¿no?
¿Quién ha hablado? Me suena.
Pues la portavoz del Grupo Municipal Popular, Elena Muñoz.
Vamos a presentar, y sobre la que vamos a presentar, una moción en el próximo pleno, porque queremos que rinda cuentas, queremos que se haga una auditoría de cuentas de Vitrasa.
Y ojo, porque creo que también, de esto hablará evidentemente Abel Caballero, que ha dado sus declaraciones todos los días, pero ¿Zona Franca ha vuelto a hablar de ella?
Desde luego, ha dicho Abel Caballero que todavía no ha recibido los presupuestos para el año 2017 y que una vez que los reciba sí que convocará ese pleno.
Y yo siempre cumplo las normas. Pero la delegada de Zona Franca no me envía el presupuesto del año 2017.
María, a las 2:20 vamos a escuchar más de estas informaciones, todas y más noticias que han dado la visita de Núñez Feijóo a nuestra ciudad, los sucesos, los datos del aeropuerto. Si no los habéis todavía, atended a
Hay
esos datos que son
contar.
Muchas cosas que contar a partir de las 2:20 en nuestra cita con Mediodía Informativa. Hasta luego,
hasta
María.
Hasta entonces.
Luego.
Porque nuestra salud es lo más importante. Taboada Simón, seguros agente general AXA, especialista en seguros de salud. Ahora en Taboada Simón tenemos una oferta súper especial para nuestros asegurados y nuevos asegurados que se beneficiarán de un 10% de descuento más regalo de seguro dental. Taboada Simón, visítanos en calle Colón 36, siempre al servicio de nuestros clientes.
Se nos agota el tiempo. Los segundos justos para despedirnos e invitaros a que volváis mañana en el 104.7 FM con nosotros. Hasta entonces.
Hasta mañana, buen día.